Agradecemos a Chris Brennan su autorización para traducir este programa al español para dar a conocer al público de habla hispana a la doctora Allen, botánica y astróloga Lily Mann, que se presentará en el Simposio Internacional Kepler en la Ciudad de México el año 2019. Informes e inscripciones en www.keplerlatinoamerica.com.
Hola, mi nombre es Chris Brennan y están escuchando mi podcast de astrología. Este es el episodio número 71. Se graba en Denver, Colorado. Para obtener más información acerca de cómo suscribirse y apoyar a la producción del podcast en futuros episodios, visiten mi página en inglés astrologypodcast.com y suscríbanse. En este episodio voy a estar hablando con la doctora y astróloga Lily Mann sobre astrología médica tradicional de su libro que publicó sobre ese tema hace unos años atrás, así que continuemos y comencemos. Lily, bienvenida al programa.
Gracias, Chris, estoy contenta de estar aquí.
He estado queriendo entrevistarte sobre tu libro desde que salió en 2012 y el título del libro es Astrología Médica Tradicional. Así que empecemos tal vez hablando un poco sobre tu formación y cuál es tu interés en astrología médica o lo que te llevó a escribir de este tema.
Bien, todas estas cosas, lo que hacemos en astrología, terminan siendo progresiones extrañas, ya que estoy segura de que así has llegado a los 70 episodios de tu podcast. Pero te comento que cuando tenía 8 años tuve un accidente en una moto y me lastimé la rodilla y fui al hospital y me atendió una mujer médico. Esto era a principios de los 60, que en aquellos días eso era bastante inusual en los Estados Unidos, y en ese instante me dije, yo puedo llegar a ser una doctora, y entonces desde ese momento adelante esa fue mi intención. Fui a la escuela secundaria y luego a la universidad y fui atraída por el movimiento ambiental y luego por la astrología. Pero siempre teniendo el interés en la medicina, he estado leyendo la historia de la medicina por cerca de 50 años y creo que el tema es que una vez que entré a la astrología clásica, una de las cosas que me di cuenta es que donde sea que vayas en la historia de la astrología, esta se practica en conexión con la medicina y sobre todo en una interrelación muy fuerte en etapas del último periodo helenístico y principios del periodo árabe e incluso en el periodo occidental romano. De lo contrario, hubiera sido mucho más difícil transmitir la astrología puramente para aplicaciones astrológicas.
Absolutamente, así lo creo yo también. La astrología se fue integrando por este camino de la medicina de una manera tan crucial que se convirtió en la práctica de la medicina como una herramienta de diagnóstico.
Pero también por otras razones durante ese tiempo, también a la inversa, porque era tan importante cuando la astrología comenzó a tener que adaptarse, digamos, a las diferentes cuestiones de la cultura monoteísta, ya sea árabe o cristiana. La medicina era una de las formas en que las personas pueden ver un uso muy claro para la astrología que no se mete, digámoslo así, en incómodas cuestiones teológicas, como por ejemplo que la astrología puede predecir características del alma. Esto es lo que fue definitivamente interceptado en varios puntos, pero el hecho de que podría funcionar en el cuerpo era mucho menos controvertido.
Seguro esto hace mucho sentido y es un punto interesante por lo que la aplicación de astrología a la medicina la pone en el reino de lo que llamaron astrología natural en lugar de astrología judicial, y por lo tanto, la hace potencialmente más aceptable para la iglesia y para los teólogos que las otras formas de astrología que se consideraba demasiado predictivas o quizás tratando con cosas que no eran solo fenómenos naturales que ocurren.
Sí. Me refiero a considerar desde un punto de vista filosófico la diferencia entre operar con, digamos, una carta horaria, el solo hecho del acto de preguntar a una carta horaria y luego suponer una respuesta implica un estado que no es exactamente libre. Albedrío, si tomas en serio tu carta horaria, probablemente estés diciendo, al menos con respecto a esta pregunta, en el corto plazo no hay libre albedrío. Esta no era una posición aceptable a la iglesia porque, hablando en un contexto cristiano en el que al tener el libre albedrío se puede obtener la salvación o la condenación, de lo contrario, no habría un solo Dios, y luego tienes la idea incómoda que se va transmitiendo por un largo tiempo en la historia astrológica, que es básicamente las variaciones de lo que es llamado la inteligencia del nativo, donde estás haciendo evaluaciones reales y las encuentras desde Ptolomeo, y las encontrarás más tarde en la mayor parte de los astrólogos árabes y medievales que usan variaciones de cómo combinar Mercurio y la Luna y ocasionalmente algunos otros factores, pero lo que esencialmente estaban haciendo es una evaluación de cuán fuerte y dependiendo de los planetas que usaran es la capacidad de la voluntad para resistir la atracción a las sensaciones o emociones, significando ¿Cuánto puedes resistir la tentación ahora si en realidad en nuestros cuerpos, en nuestra carta natal, en nuestras estrellas hay un significador de la facilidad con la que tú puedes resistir la tentación y la facilidad con que yo puedo resistir la tentación? Entonces tal vez de nuevo no existe un Dios justo, porque entonces las cartas están en realidad barajadas en contra de las personas. Ahora, ese tipo de evaluación fue bastante peligroso. Por otro lado, hablando del hecho de que podrías tener una predisposición física que tiende hacia un problema del hígado, y tal vez yo podría tener una condición de problemas en el riñón, es mucho menos peligroso.
Claro, porque sería una especie de racionalización de cómo el tipo de influencias celestes nos afectan de acuerdo al modelo ptolemaico de astrología que llegó a dominar alrededor del mismo tiempo.
Exactamente. ¿Qué sucede para entonces en el periodo del que estamos hablando? Por un lado, tocaban las campanas de la Edad Media, especialmente el último periodo de la Edad Media en Europa, cuando se da el renacimiento de la astrología de nuevo, y en ese momento la astrología está muy integrada en la medicina y se convierte en una especie de parte de la formación médica en ese momento.
Cierto, y por supuesto esto fue sucediendo desde antes, porque tenías este tipo de integración de la astrología y la medicina en la formación del Galeno del periodo helenístico, incluso si el propio Galeno no quería tener nada que ver con la astrología. Solo en términos de algunos de los diferentes especialistas o médicos es diferente el tipo de uso de la astrología, y entonces recurrir a la astrología tiene diferentes propósitos.
Sí. Y creo que el otro punto sobre eso es que la popularidad de las modificaciones aristotélicas al sistema médico hipocrático, me refiero a que esta es la forma en que la gente veía los sistemas médicos en los primeros siglos. Galeno entró con un enorme agregado de la filosofía estoica, también con las ideas de la pneumática, la respiración. Eso se convirtió en la medicina convencional, y es el momento en que empieza a lidiar con todos estos problemas particulares. Tienes el asunto de los elementos, que tiene que ver con el cálculo de los temperamentos, y comienzas a entrar en esas áreas donde la astrología y la medicina se superponen y tienen los mismos intereses.
Así es, y esto es algo que cubre durante en la primera parte del libro, que es lo que llamas el tipo hipocrático galénico como fundamento filosófico de la medicina astrológica occidental en gran parte de su historia, ¿es correcto?
Sí, así es.
¿Y qué es de aquellos que tal vez no tienen este fundamento, y cuál es el de la escuela hipocrática y cuál para la escuela galénica?
Bueno, tendríamos que remontarnos al siglo IV a.C. para ver qué estaba pasando en esos días con los filósofos naturales, que simplemente se llamaban filósofos en la Grecia antigua. Cómo examinaban cómo funciona la materia y sus propiedades principales o partículas primarias subyacentes, por ejemplo, en un paisaje, y había vastas diferencias en puntos de vista. Por ejemplo, si vemos el panorama y qué sucedió durante este periodo, se pensaba que había un elemento primordial y luego había ideas, tal vez no era uno, tal vez eran más que uno. Había un par de ideas sobre fuerzas primordiales, y eventualmente los filósofos se decidieron por la idea de cuatro diferentes de estos elementos que iban a estar presentes en todo lo existente en la esfera sublunar, y luego en lo existente por encima de la esfera sublunar podría existir un quinto elemento perfecto que no existía en la Tierra y que sería posiblemente parte de la estructura del alma. Pero para lo que nos importa aquí tenemos cuatro. Bien, durante este tiempo donde estaban, por decirlo así, reflexionando entre ellos si serán tres o serán cuatro, o dos o un elemento, en esa época vivía Hipócrates. Sabemos que él era un personaje real y él formó una escuela en medicina, y básicamente lo que es su escuela era que él creía que se puede observar personas enfermas y seguir el curso de su enfermedad, y basado en esas observaciones, si luego viene otro paciente con los mismos síntomas, podría, si el tratamiento al primer paciente con ese tratamiento funcionó, entonces debería funcionar en el siguiente paciente, luego el siguiente y el siguiente. En otras palabras, lo que significa es que hay un fundamento racional del tipo, diríamos, causa y efecto entre el desarrollo de enfermedad y cómo se desarrollará y lo que puedes usar para tratarlo. Ahora, allí estaban las escuelas de medicina en ese momento, también había quien negó esa posibilidad, así que esto es una distinción importante, y esto está también sucediendo en un momento donde la más popular escuela de medicina era en realidad el templo de Asclepio, que era uno de los dioses de la medicina. A él se le podía pedir una bendición o el favor de ser curado, podríamos decir mágicamente, o mejor dicho milagrosamente. Entonces tenías esas escuelas sagradas, y luego viene Hipócrates haciendo una observación muy clara y muy precisa.
¿Y a estas escuelas es a las que llamas empiricistas?
Así es, esta es la escuela empírica o es esta la forma que calificaría como empirismo. Sí, entonces lo que tienes en marcha es este desarrollo de un corpus de un tratado de medicina en el que si uno ve este síntoma luego dos días más tarde verá este síntoma y fue muy importante tener ese nivel de observación para poder desarrollar las ideas en la medicina. Ahora en este momento la astrología que se conocía se encontraba en Mesopotamia en el área que nosotros conocemos generalmente como Babilonia en el periodo babilónico la astrología estaba sucediendo y en realidad este es aproximadamente el tiempo que estaban comenzando a desarrollar cartas natales individuales para personas y el propio Hipócrates no sabía astrología. Excepto posiblemente como algo que los caldeos hacían así que no había enlace inicial sin embargo en el corpus hipocrático que podría ser el primer tratado tal vez de medicina una o dos generaciones después de él había una serie de observaciones sobre fiebres y los griegos habían notado que había un número de diferentes tipos de fiebres que se repetían regularmente. Hiparco correlacionó a estas fiebres con las fases de la luna y así desarrolló una doctrina que llega hasta bien entrada la Edad Media llamada de los días críticos y se basó en la idea que cuando te enfermas es como fijar la posición de la luna en ese momento aunque la forma en que lo harían hay que aclarar que no sería como hoy lo hacemos específicamente fijando el grado en que la luna está por ejemplo en 24 Escorpio ellos lo fijarían como la fase en que está la luna corresponde al tercer día y ahora lo que harían es tomarían esa posición la luna y la dividen en 8 y luego cada uno de esos octavos sería lo que se llamó un día crítico y un día crítico significaba que en ese día el paciente probablemente tenga lo que llaman técnicamente una crisis que significaba que era un punto donde la enfermedad podría cambiar y tal vez cambie para mejorar o quizás para empeorar o solo una crisis sin cambio. Pero lo importante era que en estos tiempos podíamos ir cuesta abajo o cuesta arriba por lo que el paciente podría morir debido a un crisis o podría curarse y estaba muy claro que estaba relacionado con la fase de la luna incluso sin astrología. Solo la astrología que encuentras realmente en Hipócrates y creo que este es el punto que para llegar a astrología médica tal como lo concebimos hoy tuvo que avanzar en el tiempo hasta el punto donde la astrología comenzó a estudiarse en la zona helenística y es en esa época 129 después de Cristo donde encontramos a Galeno seguro es cuando se da la aparición de la tradición helenística que luego resulta en la aparición de una tradición astrológica entre los griegos y otros europeos. Así es y mientras tanto, los medicamentos se han estado desarrollando porque tienen un grupo llamado anatomista que estaban haciendo disecciones de humanos y también de animales para comprender la fisiología y anatomía y esto jugó también un papel importante en el avance de la medicina pero cuando Galeno apareció lo visualizó era esta idea de que había un sistema filosófico completo que estaba desarrollándose principalmente por los estoicos que tiene que ver con la respiración, el pneuma. Así es como se le llamaba y como el pneuma se relaciona con procesos del alma pero estaban interesados en procesos del alma en parte como un nexo con el cuerpo y lo que se habían dado cuenta es que podrían relacionar a los procesos del alma con él. Tipo de enseñanzas de Aristóteles porque Aristóteles él mismo se había interesado en medicina y en la biología y entonces tenía mucho que decir sobre problemas de equilibrio porque esta fue en realidad una de las piezas críticas para la comprensión de la medicina antigua y luego cómo la astrología se le integra y esta pieza fue que cuando estás en equilibrio, no tienes enfermedad. La enfermedad ocurre cuando sales del equilibrio y en esta fase de lo hipocrático a la fase aristotélica del equilibrio era de las cualidades caliente, frío, húmedo, seco, expresadas en los cuatro elementos, asignándoles 12 estas cualidades para el fuego, por ejemplo, caliente y seco para el agua es fría y húmeda, por lo que tenemos un equilibrio natural y el equilibrio natural es el de otra persona. Pero cuando estamos en nuestro propio equilibrio estamos saludables cuando algo sucede para sacarnos de equilibrio ahora podemos tener bloqueos en el sistema y cuando este desbalance es suficientemente fuerte sucede que la persona se enferma. Es en este momento que estamos hablando que la astrología entra en escena en el siglo II después de Cristo es la astrología ahora la que puede pronosticar que es que está fuera de balance y no solo que es lo que está fuera de balance también sobre la base de asociar que hierbas y que otras sustancias medicamentos astrológicamente son los regentes y ahora también se pueden hacer hipótesis lo que puedes usar para tratar a un cuerpo fuera equilibrio por lo que se convierte en un muy poderoso sistema, seguramente porque por un lado los astrólogos helenísticos se enfocan principalmente en astrología natal, desarrollaron un sistema para determinar cuál es el temperamento de una persona y lo que es su, digamos, equilibrio natural y luego identificar cuando eso se agota y cómo contrarrestar ese desequilibrio y devolver al paciente a su equilibrio natural. Sí, y ahora tenemos que decir, y lo mencioné, que el propio Galeno no era en astrología, y la crítica que en varios puntos de sus trabajos y lo que parece estar sucediendo es que Galeno tenía, por así decirlo, Galeno tenía un gran ego sobre su talento para diagnosticar pacientes, y plantea un punto, y yo no soy siendo totalmente crítico con él, porque lo que hizo en cierto sentido fue el mismo tipo de observación minuciosa de la escuela hipocrática. Esta escuela se destaca por prestar atención al paciente y notar cómo funcionan cuando están sanos, y los ves por un periodo de tiempo, deberías poder decir cuál es el temperamento de alguien, sin necesidad de la astrología. Sin embargo, si no se tiene esa posibilidad de conocer al paciente y pasar un tiempo con él, de digamos de unos pocos días a un mes con la persona cuando se encuentra totalmente bien, para averiguar cuál es su temperamento, pero ahora te encuentras con un paciente que ya está enfermo, lo cual significa que no está de acuerdo con su condición de equilibrio natural, ahí es donde la astrología puede ser muy útil, porque puedes conocer cuál era el equilibrio de esta persona. Entonces Galeno estaba insistiendo en ser capaz de hacer por observación lo que nosotros podemos hacer por la carta natal con seguridad. Creo que esto hace sentido, y simplemente usarlo como una especie de herramienta de diagnóstico especialmente conocida en tiempos antiguos, hace 2000 años no necesariamente tenían muchas herramientas de diagnóstico como las que tenemos hoy, y por lo tanto, podemos ver cómo astrología sería un atajo útil o medio de establecer cosas que de lo contrario no tendría forma de saber sobre la constitución de una persona o sobre lo que podría causarle malestar o cuál era la causa de su enfermedad u otros problemas para una persona. Si tenemos que imaginarnos, porque vemos esto una y otra vez en la transmisión de medicina astrológica a la árabe, luego con la transmisión de medicina astrológica a la latina, hay referencias contemporáneas, por ejemplo en Inglaterra cuando Roger de Hereford comenzó a traer la astrológica médica a Inglaterra, la gente se quedaba sorprendida porque aquí estaba un sistema que ellos ni siquiera soñaron que existía, y de repente tenían lo que para ellos era estas increíbles herramientas médicas que no existían antes de que de Hereford trajera estas traducciones a Inglaterra, seguramente, y esto sucede quizás en el siglo XII más o menos, y sí, quiero decir que esto fue innovador, seguro que sí. Pongámoslo en un contexto en que sin equipo de rayos X queremos saber qué está pasando dentro de una persona, y de repente tienes este novedoso sistema que podría ser capaz de decirte cosas sobre el tipo de disposiciones internas de un paciente. Sí, podemos ver cómo había algo muy muy valioso sobre ese sistema, y luego, por supuesto, ese es el motivo por el que muchos médicos tendrían entrenamiento en astrología para hacer una especie de diagnóstico, es lo que quieres decir, si podemos ver realmente. Y es bastante claro el seguir la pista a estas transmisiones, quiero decir que comenzaron antes del siglo XII, pero para entonces es sin duda acelerado, y entonces el siguiente paso de estas primeras transmisiones fue de un impacto enorme, y luego por supuesto, lo siguiente es que comenzaron a dar esta formación en las universidades de Europa. Las escuelas de medicina fueron una de las dos fuerzas impulsoras en este impulso en las universidades, y la necesidad de enseñar astrología para fines médicos era gigantesco, y por lo tanto la astrología entra en las facultades de medicina muy fácilmente. Para entrar en las facultades regulares en la facultad de medicina tuvo que pasar por el proceso de revisión de los teólogos que deciden cuánto podría ser enseñado y lo que es natural versus lo que no es natural, y por eso fue mucho más difícil su entrada en comparación con lo que podríamos llamar el proceso de puerta trasera o secreto, y simplemente retrocediendo un poco. Parece como si fuera alrededor del octavo o noveno siglo que se da la fusión completa de lo que conocemos como astrología occidental en sus diferentes ramas de la astrología occidental con la medicina galénica, solo porque las traducciones que estaban sucediendo en ese tiempo. Entonces obtienes una especie de fusión completa también con la filosofía aristotélica, que tuvo un resurgimiento por ese punto seguro, y ahora deberíamos mencionar el hecho de que esto sucedió porque esa fusión estaba sucediendo en la dinastía Abbasí, que estaba en Oriente Medio, en Irak, y que ese estilo de medicina todavía se practica hoy y se le considera una forma tradicional de medicina en Irak y en Irán. Hay algunos practicantes en Estados Unidos y hay algunos libros relacionados, y en estos libros verás cómo usan los temperamentos en el diagnóstico y que en realidad es un material muy sofisticado. Oh, qué interesante, no lo sabía. Bueno, entonces tenemos la aparición de esta tradición médica, está realmente formulado finalmente con síntesis de todos estos conocimientos en los primeros siglos del periodo medieval y digamos en Bagdad alrededor del siglo 8 al 9. Entonces, es que se transmite a Europa y los europeos se vuelven locos con él y es asimilado e integrado a la medicina por completo y es finalmente en las universidades donde se asienta y donde la astrología se enseña a los médicos en las principales universidades, por lo que en términos prácticos había una investigación en astrología médica en las universidades. ¿Así fue? Yo supongo que sí. En realidad hay tres ramas de la astrología que resultan útiles en la práctica médica: una es la astrología natal, otra es la astrología horaria y la otra la astrología eleccional o electiva.
Entonces la astrología natal se encarga de la carta natal del individuo y lo relacionado a las predisposiciones, pero también en cierta medida del momento en el tiempo en que se desatan y suceden estas predisposiciones. Y la astrología horaria sería usada para el desarrollo de la carta de la decumbitura, que es la carta astral que se elabora el primer día que una persona cae en cama por una enfermedad. Quizás valga la pena hablar sobre este tipo de carta aparte.
Y por supuesto también para hacer cualquier tipo de procedimiento al paciente, ya sea un sangrado, que era una técnica de la medicina en esa época, o el mejor momento para tomar un medicamento herbal o practicarle una cirugía. Se consideraría extremadamente importante hacerlo a la hora recomendada astrológicamente.
Así que en realidad estás usando la astrología electiva para cirugías y otros procedimientos, y luego la horaria. ¿Cómo es que la astrología horaria se integra en la astrología médica?
Se utiliza de dos formas diferentes, básicamente una de ellas, como mencionaste, la carta de la decumbitura, y definamos la palabra, viene de decumb, que significa acostarse, guardar cama. Usamos la palabra ligeramente modificada al inglés de la palabra latina bien para comprender la carta de la decumbitura, es el momento en que caes en cama porque estás enfermo. Ahora había variaciones de lo que se consideraba como una carta de decumbitura, pero básicamente es el momento en el que te das cuenta de que ya te dio la enfermedad. Esta es la interpretación que se hacía de la carta de decumbitura, era esencialmente decirme cuál es la naturaleza de mi enfermedad y lo que sucederá como un resultado de ello, en otras palabras, una pregunta de astrología horaria, a eso, y que no solo es la carta de la decumbitura, sí, pero ahora la carta del evento de decumbitura sería considerado una carta astrológica, es algo más sólido que una carta horaria al respecto, es una evaluación típica.
Está bien, entonces, y luego de la carta de decumbitura, que es esencialmente un tipo de carta natal de apertura o inicio de la enfermedad en algún sentido para diagnosticar el tipo de enfermedad y además el periodo de duración de la misma y la gravedad.
Sí, quiero señalar que este es concepto importante en medicina a partir de ahora, cambiando el tema un poco, y es que desde el Imperio Romano hasta alrededor de 1700 había en la ley algo llamado el contrato para una cura, y así, por ejemplo, alguien que acaba de tener una decumbitura y estaba demasiado débil para levantarse, así que enviaba a su sirviente con su médico, digamos, y levantaba el horóscopo para ese momento en que le entregaba una muestra de orina del enfermo. Esto se llamó entrega de muestra de orina y eso literalmente significa levantar un horóscopo, porque era tradicional el informar al médico y darle al médico algo relacionado físicamente, y la muestra de orina sería el más obvio, es una muestra de fluido corporal, así que tengo que levantar una carta astral ahora para conocer de la enfermedad del paciente, y de esta carta astral levantada debería ser capaz de determinar cuál es la causa de su enfermedad, cuál es el curso que seguirá la enfermedad y finalmente si se puede curar completamente o no, o si va a morir a partir de ahora. La importancia de este procedimiento tiene que ver con el contrato de cura de la enfermedad, ya que ahora el médico necesita ser capaz de decidir si va a tomar este caso, porque en este sistema si le dice que puede curarlo y no lo hace, no le pagan. En realidad había tribunales que daban su fallo en estas diferencias de opinión sobre estos casos entre médicos o cirujanos o herbolarios y sus pacientes, por lo que eran bastante serios sobre este derecho.
Sí, veo que hablas de esto en tu libro El arte marcial de la astrología horaria, sobre todo porque en una carta horaria la séptima casa siempre representa el astrólogo porque él es quien está dando la consulta y el consultante sí representa en la casa primera de la carta horaria.
Sí, por supuesto, pero aparte de eso, hay reglas específicas en caso de una consulta horaria por enfermedad. El médico quiere saber que la enfermedad es tratable porque si no es tratable, entonces tiene que sincerarse y decirle al paciente que solo puede ayudarlo a no sufrir dolor durante su enfermedad porque realmente no puede curar su condición. El paciente puede decidir en ese punto si quiere que lo ayude a no sufrir dolor, en cuyo caso le pagará al médico por disminuir el dolor. Pero esta era una situación muy diferente a lo que se tiene ahora en la medicina moderna, que un paciente diagnosticado de cáncer le paga al oncólogo el tratamiento si sale de allí o no.
Sí, sí así es y en esos términos. Ahora bien, regresando al tema de la astrología natal, en tu libro una de las cosas técnicas en el que te enfocas es determinar el temperamento mediante la carta natal y, por lo tanto, como resultado, equilibrar los temperamentos del paciente para mantener la salud a largo plazo, lo que sería una especie de tratamiento preventivo en cierto sentido. ¿Cuáles son algunas de las técnicas para determinar el temperamento de una persona?
Oye, estás planteando una pregunta de gran magnitud. Vamos a tratar de responder por partes. Primero, hay todo tipo de fórmulas para determinar el temperamento, pero déjame enumerar algunos de los factores más comunes. Ok, básicamente el principal factor es el sol, porque siempre tiene que ver con la vitalidad. Esto tiene un respaldo filosófico, ya que el sol fue considerado como el asiento del alma, tu mosquera, tu espíritu. Imagínenlo como la figura de un caballo, sería ese sentido de la pasión y compromiso con la vida. Ahora bien, vemos esto como la vitalidad siempre, porque si el tumos está siendo amenazado, entonces tu misma vida está siendo amenazada, porque si no hay espíritu no hay vida, y el tumos fue considerado una de las almas importantes, por lo que el sol siempre se considera. La luna fue otro factor de vitalidad, porque el trabajo de la luna desde el punto de vista del alma es básicamente hacer funcionar este cuerpo que tenemos, así que la luna estaba allí para supervisar la digestión, supervisar el crecimiento, supervisa lo que llamamos procesos somáticos del cuerpo, y así que la luna es siempre otro factor importante. De hecho, casi la mayor parte de la evaluación del temperamento veremos al sol y la luna como piezas importantes del temperamento, y también para calcular un punto que se llamó Heilig y se nombró como el dador de la vida. Ahora bien, prácticamente en todos los sistemas lo deseable es que el sol o la luna fueran el Heilig, pero el sol o la luna necesitan tener una condición lo suficientemente fuerte para ser el Heilig, por lo que se tenía que probar su fuerza en primer lugar. Lo primero sería esto si estamos viendo al sol. El sol generalmente se considera más fuerte si se trata de una carta diurna para comenzar, pero las casas que son diurnas serían las casas desde la duodécima casa hasta la séptima casa, y se consideran igualmente fuertes desde un punto de vista de vitalidad. Y además la casa 12 no se considera en absoluto fuerte desde el punto de vista de la vitalidad, por lo que se puede tener un sol diurno, pero si está en la casa 12 no se considera suficientemente fuerte para representar el Heilig. Eso sería en lo que respecta a la evaluación del sol. Para la luna, lo que se considera en la mayoría de los sistemas en su evaluación era si la luna estaba en alguno de los ángulos de la carta o en una casa sucedente. Aquí estamos evaluando un concepto muy simple para comenzar, en el que las casas angulares fueron consideradas fuertes, las casas sucedentes estamos considerado menos fuertes y las casas cadentes fueron consideradas débiles o hasta maléficas. Ahora, si esta ya es una declaración muy fuerte, tanto que ya en un libro como el de Firmicus hay referencias en la traducción de considerar 8 casas como angulares, y en el texto ya se está hablando de las 12 casas y 8 casas fueron consideradas en realidad angulares y las otras 4 cadentes, porque eran tan débiles que, por así decirlo, es casi como si no valiera la pena mencionarlas. Entonces eso fue lo relacionado a la luna, y se trataba de todo un sistema de evaluación para llegar al Heilig, y como dije, preferiblemente tendrías al sol o la luna, pero todo el mundo tenía cálculos diferentes para asegurarse de si el sol y la luna no eran lo suficientemente fuertes.
Sí, de hecho para eso está el sistema de casas enteras para Horary.
Para el cálculo del temperamento se veían cosas como la fase de la luna, por ejemplo la luna creciente o menguante. Se consideró primario para el temperamento. La estación del año del Sol fue considerado importante para calcular el temperamento y luego hubo otros factores como aspectos de planetas, ya sea al ascendente o a la Luna. Estos podrían ser otros factores. En el periodo medieval se les ocurrió un punto que se llamó el regente del conserje, que entró en el cálculo, pero como he dicho, hay muchos sistemas diferentes que nos permiten entender lo que hacían. Por ejemplo, si viéramos al sol como indicador de temperamento sería así: es un sol de verano y si naces en el hemisferio norte estamos hablando de una persona con un sol en cáncer. Bien sabemos que es un sol de verano, por lo que el verano se considera caliente y seco, entonces eso sumaría puntos al temperamento. Si también consideramos el signo del sol, entonces el sol en un signo de agua, eso es frío y húmedo, y para la luna considerarías tanto el signo de la luna y la fase lunar, empezando con una luna nueva sería el inicio o la primavera, y así para todo el ciclo lunar, y luego continuarás con los otros planetas. Por ejemplo, si Marte hace un trígono al ascendente y si Marte está aún en un signo de aire, entonces se agregarían puntos húmedos y calientes, y todos estos sistemas que están basados en sumar puntuaciones que te llevan a un resultado que califica según la puntuación de esta persona. Esta persona es caliente y húmedo, por lo que su temperamento sería sanguíneo.
Así que es una especie de cálculos complejos holísticos alrededor de la carta natal solo para determinar qué dominante o cuál es el tema predominante en la carta.
Sí, en realidad el resultado final son los cuatro temperamentos de los que normalmente hablamos, que son sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. El sanguíneo es el temperamento de aire, el colérico es el temperamento de fuego, el melancólico es el temperamento de tierra y el flemático es el temperamento de agua. Pero en realidad también tenían temperamentos que eran caliente, frío, húmedo y seco, y se puede decir por inferencia de que había un noveno temperamento, que es lo que llamé en mi libro como ninguno de los anteriores, o equilibrado, donde pongo generalmente equilibrado entre comillas, porque entra en esta pregunta que estás haciendo: estos sistemas basados en puntuaciones, si tiene alguien que tiene 9 puntos en temperamento caliente y 8 puntos en temperamento frío, ¿realmente podemos decir que esa persona es de temperamento caliente?
No es realmente predominante, es más casi equilibrado.
Sí, así es, y parece que eso es lo que hacían cuando se encontraban con estas combinaciones como seco y húmedo. Eso significa que si alguien se califica como seco, se está reconociendo que son fríos y calientes, son esencialmente equilibrados en naturaleza o equivalente.
Está bien, así que una vez que has determinado el temperamento de una persona, esto tiene todo tipo de implicaciones en términos de que tenían algo así como una tipología que tenía implicaciones psicológicas dietéticas. Me refiero que más es lo que puedes describir al conocer el temperamento de una persona.
De hecho es mucho, y que hayas traído el tema del material psicológico, porque realmente cuando las personas en el siglo XX miran al filósofo del Renacimiento Marsilio Ficino y comentan sobre su astrología, es exactamente este tema del temperamento con el que él trabajaba en ese entonces. La gente comenzó a creer, imagínate, que él era el primer psicólogo. Más bien lo que él estaba haciendo es lo que la gente naturalmente hacía en ese entonces. Por ejemplo, una persona sanguínea es un temperamento caliente y húmedo, y mencioné que es el tipo de aire que describe a una persona de temperamento sanguíneo. Y para terminar de aclarar a qué me refiero, voy a citar a una frase con la que Shakespeare calificaría a un personaje a él. Fellow well met es una expresión idiomática inglesa algo arcaica que se usa para referirse a una persona cuyo comportamiento es cordial, amistoso y agradable. Este fue el personaje de John Falstaff, que aparece en un par de obras de Shakespeare, y sería un chico, era alguien que quería salir de fiesta, alguien con quien sería divertido estar, él sería social y entretenido, así sería como ellos habrían concebido el sanguíneo. Así que en el momento en que te clasificaban como sanguíneo sabían ciertas cosas sobre cómo serías, y por lo tanto una cosa sobre el tipo sanguíneo es muy social, así que esto significa en la práctica llevas a alguien que es naturalmente sanguíneo y los pones en aislamiento por alguna razón, por una situación de trabajo que lo haría estar en aislamiento para hacer un proyecto, lo haría tan miserable, pero tan miserable que no va a ser un buen trabajo. Así que no solo hay componentes psicológicos en los temperamentos, hay también componentes de la dieta, porque la otra razón por la que estaban haciendo esto médicamente era para saber que alguien que era sanguíneo ¿También sabías sobre el tipo de alimentación que sería apropiado para ellos y qué tipo de alimentos no sería apropiado para ellos? ¿Sabían como resultado de esto si sería mejor que comieran ciertos alimentos y evitaran otros?
Bien, entonces esto se convierte en el punto de entrada para equilibrar los temperamentos y sería haciendo a veces cosas que estén alineadas con tu temperamento, a veces en contrapeso con tu temperamento, al menos si te has salido de tu temperamento temporalmente, haciendo cosas para devolverlo al equilibrio en alineación.
Es correcto, así es. La forma en que vieron esto era en la alimentación. Si hablas de alimentos, la comida algo así como pan o carne o vegetales, hablando sobre los alimentos, que pueden tener estas propiedades: frío, húmedo, caliente y seco, tienden a tenerlos en una concentración menor, mientras que algunas de las hierbas, algo como la cayena o el jengibre, tienen estas cualidades en un grado mucho mayor literalmente, y entonces podrías usar hierbas para modificar el cuerpo y por lo tanto, eso fue algo que se hizo rutinariamente. Por ejemplo, si ahora estuviéramos en primavera, era muy común cambiar la dieta en primavera e incluir vegetales, que básicamente comenzaría a desintoxicarse de la porquería que todos terminaron comiendo durante el invierno, porque no hubo comida fresca, por lo que el cuerpo tiende a absorber toxinas, por lo que necesitaba traer esos vegetales verdes que trae la primavera, tratando de sacar esas toxinas del cuerpo. Ahora esto va a ser más importante para alguien, por ejemplo, que muestra tendencias hacia problemas hepáticos, sabiendo que el hígado se consideró regido por Júpiter, y es aquí donde viene el potencial de la medicina astrológica. Puedes buscar en la carta natal del paciente y preguntarte: veo tendencias aquí para que Júpiter esté involucrado en una enfermedad. Sería una tendencia posible, ya si Júpiter rige la sexta casa, porque la casa 6 es de las enfermedades. Eso te diría que el hígado probablemente sea más sensible en esta persona que en el paciente promedio, así que ahora le tienes que recomendar las hierbas que fortalecen el hígado.
Te entiendo, entonces eso se convierte en un tipo de puerta de entrada para la identificación, ya sea qué partes del cuerpo de la persona, qué órganos o qué problemas van a tender a surgir más para algunos individuos que para otros.
Sí. Ahora bien, creo que es muy importante para nosotros entender que las ideas médicas tradicionales sobre la enfermedad son diferentes que las nuestras en la actualidad, porque si tomo a principios del siglo XXI a un hombre o una mujer promedio y quisiera predecir cuál sería a futuro la ruta posible de sus enfermedades, y básicamente lo que obtendría es morir de cáncer o tener una enfermedad cardíaca, porque actualmente tenemos algunas ideas en términos de nuestras medicina preventiva, que hay cosas que podemos hacer con nuestra dieta o con nuestro estilo de vida que podría mejorar nuestra situación. Sabemos que, si nos preocupa el cáncer, debemos tomar antioxidantes, y si nos preocupa una enfermedad cardíaca, entonces contabiliza cuánto ejercicio practicas. Esa no era la forma en que lo concebían en el siglo XVII. Tú no vas a encontrar que en los libros de medicina de Sanders y que mencione que esta es la carta natal de alguien que tendrá un ataque al corazón. La forma en que pensaban del corazón, del hígado y del estómago, llamémosla una forma más bien holística. Así que si encontramos problemas en el hígado, no pensarías en cirrosis. La idea era que deberías usar un antiguo término, tonificar el hígado, lo que significa básicamente, si el paciente tiene una tendencia hacia problemas hepáticos, el hígado podría endurecerse, por ejemplo, que era una palabra que usaron mucho y significa que el hígado absorbió sustancias y se bloqueó. Ahora, por supuesto, el bloqueo es una clásica palabra de Saturno, nosotros así lo interpretamos también, así que si se quería desbloquear el hígado, entonces tendremos que usar algunas de las hierbas como celidonia mayor, que era específica para el hígado, con la esperanza de desbloquear el hígado. En el lenguaje de la medicina moderna tipo New Age alternativa, dirían detox, desintoxicar el hígado. Esto estaría mucho más cerca de este tipo de medicina tradicional.
Seguro, y otra cosa que es interesante aquí es como, a pesar de que algunos de los detalles son un poco diferentes, el enfoque de esta medicina clásica occidental es extremadamente similar al enfoque de la medicina astrológica en la India Ayurveda, que también tiene estos conceptos integrados.
Seguro, y, por supuesto, sabemos históricamente que hubo muchísimas rutas comerciales que iban y venían entre India y las zonas helenísticas. Precisamente durante el período hipocrático la medicina se estaba desarrollando y también la astrología helenística se estaba desarrollando, así que no es sorprendente.
Seguramente. Y para entrar más en la parte técnica en tu libro, hay un punto en el que te enfocas en casas específicas y el análisis de esas casas de un punto de vista astrológico en una carta natal de cómo identificar patrones o potenciales para la prevalencia de la enfermedad, y yo quería hablar un poco acerca de eso. ¿Qué áreas de un gráfico natal podría centrarse en la salud o para la enfermedad?
Lee, esto es que acabas de plantear un punto importante, Chris, es que nunca se hablaba de enfermedad como una ausencia de salud, porque el enfoque tradicional siempre se entendía que línea de estabilidad es saludable, y eso es lo importante que tenemos que comprender. Este estado saludable se da por la combinación del sol, la luna, este punto Heilig del que hablé, y el ascendente, y desde el punto de vista las casas. Veremos la primera casa. Sin embargo, en varios periodos históricos hay una diferencia en el énfasis en si el regente de una casa es más importante o los planetas presentes en esa casa serían más importantes. Pero obviamente ambos van para ser usados. Entonces primero vemos el ascendente como clave de la vitalidad, y eso nos habla de que también esta persona interactúa con el concepto de vitalidad. Esto siempre me recuerda que en los libros clásicos hablan sobre las primeras casas relacionadas con felicidad del nativo. Esto se ha convertido en un tema casi inexistente en la mayoría de los libros modernos de astrología, pero la felicidad se consideró relacionada con la salud, y por ello ahí es donde comenzamos la lectura. Y luego la sexta casa fue la otra casa primaria que vemos desde el punto de vista de enfermedad, y ahora sí acabamos de entrar en lo técnico. El signo en la cúspide de la sexta casa sería relevante en cuanto a tener algo que ver con enfermedad. El planeta regente de la sexta casa sería muy importante, y luego el signo de ese planeta es importante, y el dispositor del regente de la sexta casa se consideraría importante. En otras palabras, solo estoy nombrando los sospechosos tradicionales, porque si me preguntara sobre la profesión vería otra casa, pero seguiría el mismo procedimiento. Así que básicamente lo que estás viendo en la carta natal de alguien, y estamos midiendo el peso de los factores relacionados con la primer casa, si esos factores tienden a tener un mayor peso que el peso de los factores relacionados con la sexta casa, entonces tienes una persona que en promedio es saludable. Si tienes más factores difíciles relacionados con la sexta casa, entonces puede resultar lo contrario, y especialmente si tiene allí alguno de los planetas maléficos Saturno y Marte o el nodo sur asociados con una sexta casa, entonces se trataría de enfermedades más serias. Ahora también es importante recordar que lo que la carta natal básicamente nos muestra son esos órganos en donde se producirá la enfermedad en diferentes etapas de tu vida, que son por así decirlo las más importantes, pero lo que está en la cúspide de la sexta casa no significa que lo tendrás todos los días de tu vida, ni que siempre estarás infestado de eso.
Muy importante este punto que has tocado, para que no olvidemos que en astrología tradicional así es en general, y creo que esto se les dificulta a los astrólogos modernos acostumbrados a interpretar la carta natal de manera psicológica. Las afirmaciones que hacen son para la totalidad de la vida de la persona sin que haya una especie de pausa. Mientras que a veces cuando se trata de eventos concretos que se indican en el gráfico natal en el que podrías estar buscando en algo que solo se manifiesta una vez en un momento importante en la vida de una persona, o tal vez dos o tres veces o quizás periódicamente, pero no tiene necesariamente que ser algo que sea constante o siempre presente.